Preciosas Podcast.
Sí, o sea, la congelación es una trampa porque es súper práctico. O sea, en el momento uno dice, ah, ok, ya hice 3 litros de salsa de tomate, qué práctico congelar esto y después solo me hago una pastita y descongelo esa salsa y glorioso. Pero siento que eso funciona solo si todo se alinea para que el día que uno se hace una pastita y no tiene nada más que hacer, tiene antojo de pastita y se le ocurre con suficiente anticipación como para descongelar la salsa, y si no, es como Uber Eats.
Es que, y a mí me pasa todavía con menos anticipación, que es como yo me puedo levantar en la mañana y ser una persona de bien y decir, ah, hoy quiero comer pollo, entonces a las 7 de la mañana pongo a descongelar el pollo para que él se vaya ahí descongelando, todo está muy bien. Cuando son las 11:30, yo digo, odio el pollo, detesto el pollo, toda la vida he odiado el pollo, ¿cómo se me ocurrió haber puesto a descongelar un pollo? Y él ya no se puede volver a congelar porque pierde la estúpida cadena de frío y se le hace malaria o...
Malaria. ¿Tú, no sé, qué es? ¿Tubérculo? No, toxoplasmosis, no sé qué.
Toxoplasmosis, no, es salmonela es lo que se le hace. Y entonces ya uno le da salmonela, pero entonces... Si nadie se lo come, entonces hay que botarlo. Es un despiche. Entonces, como que yo empiezo en la mañana, como ni piche, no voy a escoger nada porque voy a desperdiciar comida. Y luego llega a las 12 y es como, uy, qué raro, tengo mucha hambre y no tengo comida. Y claro, porque no descongelé nada. Uh-huh. O sea, es perder siempre.
Sí, las congelaciones son la misma trampa que que guardar un sobrito de cosas. ¿Sí? Porque es como... No sé, fui a un restaurante de comida asiática y me sirvieron como una especie de pollito coreano con arroz y salsitas, pero era gigante y me comí la mitad y en el momento uno dice, esto estaba riquísimo, es todavía la mitad, esto perfectamente lo caliento mañana en la noche y me salva la cena. Pero hay demasiada distancia entre ese momento que uno tuvo de lucidez y mañana en la noche. Y mañana en la noche lo último que quiero son los sobros del coso que además ya no está rico porque el pollo ya no está calientito y si se calienta en el micro se pone chicloso, pero si se pone toda la olla, no. Entonces yo creo que hay que saber decir que no.
Ajá, esa es una.
Y hay que saber calcular todo el despiche. O sea, sí. O, claro, el problema es en restaurantes que sirven gigante, aunque uno no necesariamente vaya a comer gigante.
Y luego hay cosas que, digamos, como que en ciertos lugares la pizza, o sea, una vara es como una pizza de una cadena comercial que al día siguiente uno la calienta y ella no perdió sabor porque ya era mierda de por sí, ¿sabes? Como que ya, sí. Ya ella era un pan muy gordo con salsa de tomate. Pero cuando es como una pizza fancy, mae, y uno no se la pudo comer todo, porque además siempre son como estas tablas de 3 metros de diámetro, y no se pueden pedir como individuales, y es como, ah, mae, entonces no cabe. Entonces uno se la lleva, todo fue forón, mae, y al día siguiente, no hay forma humana de revivir una pizza tuanis, digamos. O sea,
no.
El pan ya está chicloso, seguro tenía como, no sé, mae, como, ¿cuál es? Alcaparras, mae. Y las alcaparras sí. Al día siguiente no saben bien, mae.
No.
Entonces como... Es vara, o sea, o comparte pizza o no pide pizza o acepta que no va a poder llevarse la pizza, mae.
Sí, ahora bien, pero aún así no, pero ahora bien, la freidora de aire es una gran rescatadora de sobros.
Sí, es cierto, y pero con la pizza ya, yo lo he notado.
Sí, con la pizza porque como que revive las propiedades de cada ingrediente por aparte, o sea, el pan vuelve a ser pan, la alcachofa medio vuelve a ser alcachofa, el jamón vuelve a tener grasa no sé de dónde y se vuelve como a freír solo, bueno, como, no sé. Entonces, sí, pero sí.
Man, yo el día de hoy no entiendo la freidora de aire, o sea... Yo entiendo que es un horno muy potente, ya que de freidora no tiene nada, pero sí es cierto que emana grasa de los alimentos, como ellos producen, es como,
sí.
Como cuando, no sé, mae, como cuando uno se pone, no sé.
O sea, es que yo creo que es como cuando uno suda, es como esas cosas están dentro de mí y al calor salen.
Es como mi pollo se cocinó en su propio sudor, qué asco.
O sea, sí, creo. Porque es cierto, o sea, el otro día reviví una pizza bastante del universo Tuanis. De hecho es muy rica, la voy a mencionar solo por lo rica que es, la Can.
Ah, sí, es muy
Can
buena.
Can Pizza, es muy buena. Pero es...
Can Pizza sí que podría ser nuestro patrocinador, o sea, ese sí que es una audiencia compatible.
Sí, totalmente.
Aló, Can Pizza.
Muy rico, aló, Can. Sí. Bueno, Can es el tipo de pizza que uno no quiere dejar morir, pero que corre el riesgo de que al día siguiente sea una decepción. Y en la freidora de aire, o sea... Claro, no es igual a la pizza Can que se come en el restaurante, porque la de ahí viene como del horno.
Ajá.
Y es horneada. Esta sale vuelta fritanga, pero es otra versión de Can Pizza, porque todo lo que tenía grasa se fríe.
Suda.
El suda, el queso, el jamón y todo. Se vuelve como, sí, una fritanga de Can. Y la verdad, funciona. Recomiendo.
Bueno, muy bien. También nos podrían patrocinar las freidoras de aire, porque son electrodoméstico que a mí me llama mucho la atención. O sea, lo tengo hace muy poco y es como, wow.
Sí, es magia. Es verdaderamente. Yo necesito que me hagan como un... Voy a buscar en YouTube como un croquis de cómo funciona eso, que salen como flechitas en direcciones.
Ajá.
Y que le explican a uno, porque yo tampoco entiendo bien cómo funciona.
Es como, y además, como yo veo tantos programas de cocina y hay mucha gente que odia las freidoras de aire, seguro como la gente que odia, no sé, a Bad Bunny, o sea, debe ser la misma gente, que son como bien conservadores, y es como, ay, pero eso nada más es un horno de convección súper potente, y es como, me vale una verga, o sea, este horno de convección, uno abre la gaveta, tira algo, lo vuelve a cerrar, y el mae sale cocinado, y yo no lo veo a través de una ventana, eso es otra vara de la freidora de aire, mae, que el hornito, o sea, obviamente claro, no son lo mismo, pero el hornito, yo me quedo así, y yo lo saco 5 minutos antes, porque ya estoy harta, cambio la freidora de aire, la sello, como un ataúd. Ya es como, mae, hasta que la mae me diga, yo lo vuelvo a abrir, y entonces todo sale cocinado, y es porque puedo ejercitar la paciencia, porque claro, no lo veo. Entonces,
no, y porque, esa es una labor. Y porque además uno puede como irse y dejarlo haciendo lo suyo.
Ajá, aunque he visto como TikToks de que explotan, pero depende de lo que uno meta.
No, ese es el tipo de información que yo no necesitaba. ¿Ves? Que entrara, pero depende, o sea, depende de que uno meta, si mete unas crayolas, seguro, pero ¿qué puede explotar?
De, no sé, como que alguien me... No sé, la verdad.
Una lata de leche condensada para hacer manjar.
Pero uno no puede meter una lata de leche condensada.
No, obvio, no. Es el tipo de cosas que yo creería que uno mete y explota. No, la que explota y de la que habíamos hablado la vez pasada es la olla de frijoles. La que pita.
Sí, ma, eso no es de Dios.
La depresión.
Eso no... O sea, es que... No, no puede ser de Dios una olla. Yo sé que ahora la modernidad tiene como nuevas formas de ollas, pero digamos... La con la que yo crecí, que tenía esta perillita que la madre hace como chucu chucu para arriba y para abajo. Uh-huh. La madre como que está, es como la bailarina de zapote, que es como, que hace madre, así hace esa tapita. Y ese mini pedazo de tapa es la separación entre la vida y la muerte en el 80% de los hogares costarricenses, madre. Es que, madre, digamos, en Costa Rica se prohíben las drogas y no se prohíbe la olla de presión. O sea, la policía decomisa galletas con droga y no se preocupa por decomisar ollas de presión que atentan contra la vida de los seres humanos.
Yo no realmente sé si las generaciones de nosotras para 5 años arriba y para abajo tienen ollas de esas, o si ya quedaron como reliquias en las casas, no sé.
Yo creo que no, y yo creo que sí tienen, porque ahora están estas que son multiuso, que se parecen más a una olla de cocimiento lento, solo que son potentes y se sellan, pero no tienen el chucuchuco, como
sí.
El,
no, sí,
el
sí,
coso
sí,
loco.
La bala, básicamente.
Ajá, la bala.
Es que
eso es más conocimiento al que yo poseo.
No, o sea, yo la acabo de bautizar bala.
¿Qué? Pensé que se llamaba la bala. O sea, como que me imaginaba a mi mamá diciéndome, ay, ya está la bala sonando.
No, la bauticé bala porque me la imagino volando contra el ojo de alguien. Y...
Ma, es demasiado peligroso, es demasiado peligroso. Y además, luego, bueno, es que eso es otro tema, pero esta vara de que los frijoles son como lo más temperamental que existe en el mundo.
Sí.
Porque si vos, digamos, les hablas feo, el mae se gelan, se agrega, mae. Pero es literalmente, si usas la cuchara, que a ellos no les gusta. Ya es como, esta cuchara es muy metálica. Me pudro, listo. Y luego, mae, yo veo demasiado, porque yo cocino los frijoles en olla de cocimiento lento.
Me imaginé como un montón de frijoles en la olla y como todos como con tu cara. Y todos así como, me gelé. Esa no era la cuchara
que yo quería. Mae, que yo no como esa cuchara.
Que ahora, o sea, odio esa cuchara. O sea, la quería en la mañana, pero ahora la odio. Por favor, me la quita de aquí, porque ya por su culpa yo me gelé.
Qué bueno gelarse, mae. Pero, bueno, es que en la, yo tengo, bueno, ya de esto lo habíamos hablado en un live, pero yo, me gustan los electrodomésticos bebés. Entonces yo tengo una olla de cocimiento bebé que le cabe como una tacita y media de frijoles. Es una cosa muy bonita. Entonces la ollita, digamos, yo lo que hago es que literalmente la saco, mae, y como es tan poquito frijol, me dura nada más la semana, entonces lo meto en la refri. Y mi mamá, se le van a poner malos esos frijoles, se le van a agriar esos frijoles, y los hijos de puta no se ponen malos, mae. No se ponen malos, yo no sé qué material es la olla, yo no los hiervo, no les hago nada, y los maes no se gelan. Pero en mi época, a mi mamá se le gelaban los frijoles todos los días, y todos los días había que botar frijoles podridos.
No, pero la gelación es antes. O sea, la gelación.
No, bueno, la gelación es que no se cocine.
Que no se cocine, exacto. Que pase lo que pase, no se van a cocinar nunca. O sea, les puede llevar un caldero a Mordor y los ponen el ojito ese, no se cocinan. O sea, ya no hay forma.
Ay, yo estoy hablando de la pudrición.
Sí, que es, uy.
O sea, yo estoy hablando cuando se agrean.
O sea, así.
Que ya es post-cocina.
No hay nada más.
Es un asco el frijol agrio.
En la vida que el frijol malo. Y que se les pone una cosa blanquilla toda. Ajá,
y ese olor que es, mae, además, yo no sé en mi casa por qué, digamos, uno abría la refri y llegaba ese olor, y todos decíamos, qué raro, qué será, y es como, mae, no puede ser otra cosa más que los frijoles, o sea, no hay nada que se pudra de manera tan violenta, y tan repentina, y tan malcriada, como los frijoles, mae, nada más se pudre así, digamos, las frutas se pudren y no huelen así. Pero, madre, los frijoles, y mi mamá, qué raro, qué será, y todos, uy, qué raro, y empiezan a abrir toppers, hasta que ya llegan los frijoles, como, ¡ay, los frijoles! Es como, madre, obviamente eran los frijoles, o sea.
Ahí está el tren, traté de silenciar para no interrumpir tu historia. Que sí, son terriblemente temperamentales los frijoles, y también es por eso que es tan difícil comer frijoles ricos afuera, o sea, como en restaurantes, o... Y también eso complica el pinto de por sí, y el chifrijo, y todo otro plato que lleve frijol en este país, que son todos. Entonces, sí, porque hay frijoles que quedan como medio durillos, que no funciona, otros que están como demasiado resbalosos, no sé.
¿Qué haces con resbalosos?
Es un mundo complicado. Otra cosa que es súper temperamental son los aguacates.
Ay, mae, sí.
Son una desgracia porque es como, también los aguacates tienen el maravilloso efecto que no entiendo cómo puede pasar de estar verdes y podridos al mismo tiempo. O sea, nunca pasó por la época de maduración. O sea, es como, ok, no madura, podrido. Y es como, pero había un momento, un día en medio, donde se suponía que tenía que ser comestible, y nunca pasó.
Yo siento que yo soy un aguacate, mae, la verdad. No maduro, una fase me fue la vida, o sea, ¿dónde están mis golden years de aguacate, mae? Ay, sí. No. Ay. Hashtag todos somos aguacates.
De nunca madurar a podrirme.
A podrirse, ma, en nuestra generación. Pero sí es cierto que los
aguacates. Generación son... aguacate. ¿Cuál generación de cristal? Generación
de aguacate. Sí, son temperamentales ellos, pobrecitos, ma. Pero vea, por ejemplo, vea, dentro de la lógica de las comidas. La semana pasada mi abuela me dio una miel de camote y yo no sabía que se podía hacer miel de camote. O sea, yo te conocía la miel de ayote, la miel de mango, la miel de lo que sea, pero no la de camote.
Qué rico.
Y me gustó mucho. Y entonces, la semana pasada le dije a mi abuela, uy, está súper rico. Ya me dijo cómo hacerle. Yo, ay, ahora llego y yo tengo unos camotes ahí hace semanas. Ahora llego y los hago. Y mi abuela,
¿te gustaba el camote?
Cuando me gustaba el camote. De hecho, fue un día que compré camote pensando en hacer como estas papitas de camote, digamos. Como, lo pensé para la air fryer y todo.
Como chips, digo, como chips, fries.
Como las, ajá. Y todos los días, porque además yo tengo una lista, es que, mae, es que qué pereza estar jodido la salud mental. Tengo una lista, ahora estoy en un punto en el que tengo una lista de qué voy a comer cada día, porque a mí, o sea, pensar que voy a comer me da ansiedad, entonces no como, o entonces vuelvo a pedir Uber Eats. Entonces, todos los días en la lista estaba como las papitas de camote, y todos los días lo movía al día siguiente porque yo no quería comer camote, y yo no quería comer camote, y yo no quería comer camote. Ma, eso fue hace como 3 semanas. Le dije a mi abuela, ay, ahora llego y lo hago. No lo hice. Y hoy, como a las 10 de la mañana, dije, necesito miel de camote. Necesito. Entonces, madre, me fui y me hice la miel de camote. Y en el instante en que probé la miel que hice, dije, qué verga, madre. De ahora en adelante, las siguientes 3 semanas, solo voy a querer comer miel de camote. O sea, claro. Yo lo sentí donde lo probé. Yo dije, ay, madre, no. Entonces, ya usé los camotes que se me iban a pudrir y no se me pudrieron. Fue súper, o sea, madre, estaban en la bolsa plástica. Tenía que haber hecho moho y no, los más perfectos. Perfectos para que yo me haga una segunda tanda de miel de camote y viva a partir de miel de camote.
Pero la miel de camote días. ¿Se come solita o como un topping de algo?
No, como, bueno, no sé, yo me como las mieles como un postrecito, pero ella sí, en sí misma.
Por eso, ella solita, no es como Ajá. Un heladito de vainilla con miel de camote, que debe estar.
No, es que no sé si con la miel de, o sea, lo haría con una miel de mango, pero... Es que la miel, es ya, que ya. Para mí el camote sigue siendo como de olla carne. Sí, entonces, no. Como que echarle una olla carne al helado vainilla, no, conceptualmente no me cuadra tanto.
Ok, sí, pero entiendo. Es como la miel de maduros, de postre.
Ajá, es exactamente eso.
Que es como maduros en almíbar.
Es eso, es camote en almíbar. Uh-huh. Sí. Está buena, se las recomiendo. Deja
la receta. Pero claro, es preocupante porque es muy fácil empacharse de miel de camote. O sea, vos no bueno, vas a querer volver a ver camotes en todo el 2023.
Exacto, es que eso es lo que va a pasar. Y yo lo sentí donde probé la primera cucharada. Yo, este es el platillo que hace que yo deje de comer camote.
Sí, claro. Y después la carne te vas a ver a postre.
Ay, qué asco, man. Es como cuando yo me vine a vivir aquí, por aquí cerca un establecimiento de churros. Y yo dije, qué cagada, mae, qué cagada, porque entonces ahora siempre a las 3 de la tarde me va a dar un antojito de churros. Uh-huh. Entonces mi estrategia fue la siguiente. Yo, ok, voy a tener antojito de churros todos los días. Voy a comer tanto churro, mae, que nunca más voy a tener antojo de churro. Y eso hice las primeras 2 semanas. Todos los días me comí un churro relleno, mae, todos los días. Hasta que llegó un día que me comí el último churro. Y dije, uy, ya no quiero más churro. Y listo, y se acabó mi relación. O sea, sí me como un churro, pero más como en, como andaba en la Feria del Libro y uno en la Feria del Libro de fijo se come un churro. Pero ya no como de voy a ir aquí cerca de mi casa a comprarme un churro, es como no vale la pena. Y eso también se las recomiendo. Si un día quieren como ya no comer algo, cómanselo hasta vomitar.
Sí. A mí me todo pasó un sano. Poquito con, me pasó un poquito con un postre que además era aquí escalantoso, o sea, además era carísimo. Y empachoso así, exagerado, y sí, era como, lo necesito, era como un cheesecake de brownie con caramelo encima y no sé qué, y sí, lo agoté, ajá. Me comí 3 en una semana y fue como, bueno, ya, no más,
ajá.
Ve, no más pero por es un que... buen periodo de tiempo, igual no recomiendo la técnica, pero digo, me ha pasado.
Yo siento que es una buena técnica, nada más que el, o sea, es una buena técnica para mí que yo sí sé que va a tener un límite, o sea, porque me empacho rápido. Si me empachara en 3 años, sería un problema. Pero yo sé que, digamos...
¿Hay algo así que vos digas, nunca me voy a empachar de esto?
El pan blanco, el baguette.
Sí.
Nunca.
Es inempachable.
Y
tal vez uno se podría empachar de lo que le ponga, digamos, si fuera el natilla.
Ajá.
Pero el
pan en sí mismo, yo de él, o sea, no me veo yo como terminando esa relación, no me veo. Uy, ni me empacharía.
Necesito que comentemos, hablando de pan blanco, sobre las marraquetas chilenas y su...
Ah, ma, son muy buenas, ¿verdad?
Las amé con locura, o sea, que están como en una cierta tostadora chilena de fueguito con mantequilla.
Ma, es una estupidez.
O sea, y cuando, yo lo integraría a mi vida para siempre.
Mae, cuando hay un momento, bueno, es igual que aquí en las porque panaderías, como... pero hay un momento que en el súper lo sacan frescos y sale por un tobogán de marraquetas. Sí. ¡Caen!
No vi el tobogán, pero...
Buenísimo, entonces para caen miles de marraquetas.
Para nuestras personas oyentes, las marraquetas es como si fuera un pan, bueno, para los de Costa Rica, un pan de bollito superior. O sea, no sé, porque es como, no sé, es como un culito de pan.
Es como, como decir lo que nosotros decimos manitas, en la lógica de que se separa una pieza,
sí, que
de la
es,
otra.
Para mí ese es el pan de bollito, sí.
Ajá, pero esas manitas, en vez de ser manitas, son como un pan casero. O sea, tienen la forma como,
sí,
como gordita y elevadita, pero luego usted lo abre y todo es como miga deliciosa.
Es increíble. Y vienen
pero
como
es estupidez.
En, vienen en dos, como cada uno fuera una nalguita, entonces son como culitos.
Ajá.
Y
ajá,
por alguna razón es como las piñas de tamales, que uno equivale a dos. Es como, tráigame cuatro marraquetas, son en realidad dos porciones, no me acuerdo. O sea, tienen una conversión extraña de pares, pero son lo máximo. Es que tienen además como ese olor a pan de pulpe.
Ajá, ajá.
Como, es una delicia.
Pero en mi experiencia, una cosa superior de las marraquetas es que, digamos, el pan de pulpe al día siguiente ya está duro y feo, pero
ajá,
la marraqueta es salvable. O sea, uno puede bien comprar una marraqueta el lunes y el miércoles todavía la pone un toque al tostador o la pone un toque y la mae la da. O sea,
claro,
la marraqueta...
Claro, y ese tostador es lo máximo.
El de poner así, shu
el
y
del,
shu.
Sí, vos podés explicarlo mejor. Yo estaba, sí, estaba tratando de explicarle a mis papás.
Es como decir, como... Es como un sartén que lo que tiene arriba es una parrilla de carne asada. O sea, es como algo
sí,
así. Es como un pedazo de metal muy arrumbrado. Es lo
además
es.
Siempre están como hechos picha. Como que uno ya lo compra destruido. Es,
sí, eso.
Es como, es un, y es cuadrado. Es como un sartén cuadrado, pero ese cuadro tiene una parrilla encima.
Ajá.
Y es como de un aluminio, como una lata rara.
Sí, como, como la rejilla de los hornos, pero cuando ya ha horneado 3 años... de pasteles,
sí.
Entonces el maya tiene
entonces,
sabor y todo.
Claro, entonces uno prende el fuego de la cocina, pone el sartén cuadrado raro con parrilla de carne asada y encima pone el pancito, la marraqueta y como que se quema poquito, o sea,
ajá,
es rico porque se tuesta pero con quemadito y con mantequilla.
Exacto.
Es lo mejor del mundo.
Mae,
me encantó.
Y... yo obviamente, o sea, bueno, de entre las muchas cosas que cuando llegué no entendía, yo ese aparato no lo entendía, yo decía, esta vara hay que botarla, o sea, esta vara está mala, y yo no entendía para qué era, y yo vivía con muy pocos chilenos, entonces hasta que como 3 semanas después vi a la chilena que pone la vara, enciende y pone el pan, y yo, wow, wow, viven en el 2032, mae, en realidad no, pero porque también se podría hornear, pero mae, esa, en esa cosa es demasiado rico, y luego le ponen como... no sé, mae, como nada más comer pan con aguacate es superior. Es superior, o sea.
Sí, y el aguacate chileno es superior también.
Es superior.
Yo no sé si es temperamental el de aquí, no creo.
Mae, no sé, yo solo sé que es más barato, entonces uno puede comprar mucho pan con aguacate. ¿Sabe? Como que en este momento en Costa Rica comer pan con aguacate es una vara de lujo.
Sí.
O sea, es fucking caro, mae, por más de que nos hayamos reconciliado con México. Pero
sí,
el de Chile, mae, yo me acuerdo que había momentos en que nada más era como, como comprar jalea, o sea, era una vara como hiper barata.
Sí.
Yo viví, digamos, 2 semanas de pan con aguacate y cereal, porque todavía no entendía como qué comer en ese país. Entonces yo vivía pan con aguacate y cereal y fui feliz.
Es muy extraño igual, ya que estamos hablando de Chile, que es como que la comida nacional es como el sándwich. Es como el emblema. Sí, como que el emblema es nuestra comida nacional es el sándwich o el perro caliente.
Es como, bueno, pero es que
comida de pijamada
el completo,
es...
sí. Pero,
igual
pero el completo italiano es superior también.
Ahora, es muy raro que se llame italiano porque el concepto de italiano es que es la bandera de Italia. O sea, uno creería que okay, italiano debe ser que trae, no sé...
como salsita
como,
y mozzarella.
Pizza, como mojo pizza,
ajá,
así como un
ajá,
perro caliente pizza. Pero no.
No. Bueno, es una indecencia además porque yo me acuerdo también de las... Bueno, como yo no pregunto porque todo me da ansiedad, entonces... yo todo lo que hago es observación, es el método observación no participante, entonces yo veo qué hace la gente y eventualmente me atrevo, entonces yo veía que la gente iba como una soda y salía como, para mí no era un hot dog, esa vara era como, yo decía, esa vara son como unos nachos, madre, porque era una vara muy grande a la que yo solo le veía un pinchazo de aguacate encima, tío, entonces un día llegué y yo le di un completo italiano, madre, la vara mide como 1.5 metros, le dije, puta, es, yo no sé dónde se compran las salchichas tan grandes,
no sé,
y es el pan, la salchicha, un pichazo, pero es un pichazo de aguacate majado, o sea, es un pichazo y un pichazo de mayonesa. O sea, uno está comiendo salchicha con aguacate y mayonesa, mae.
Y tomate, que es lo que le da el rojo de la bandera italiana. Ajá. O sea, es mayo, palta, tomate. Tomate, palta, mayo, no sé. Sí.
Y sabe rico, mae.
No, bueno, y esa mayonesa es lo máximo también.
Es demasiado rico. Ajá. Sí.
Sí. Es otra mayonesa, porque no es como tan pesada, no sé, es como un poco más aguadita, o sea, como que yo no podría ponerle esa cantidad de mayonesa de una Hellmann's de tarro, o sea,
o de una mayonesa de Yogi's.
No, jamás, me desmayo, pero esa mayonesa que usan como que sí, claro, sigue siendo excesivo, pero sí, bueno, la culinaria chilena se basa en sándwiches enormes en todas sus presentaciones, pero rico.
Bueno, cuando yo fui a Nueva York, fui a quedarme con una amiga que también había vivido en Chile, entonces como tenía mucha nostalgia, el 31 de diciembre nos fuimos a buscar un restaurante chileno en Nueva York, y entonces ya encontramos uno lejísimos en Queens, madre, cogimos como 30 autobuses para llegar, y cuando llegamos era como, ay sí, ¿qué vamos a comer? Y yo, mae, digo, un completo italiano. Y digo, mae, yo súper puedo hacer un completo italiano en mi choza. O sea, que, y las 2:31 de diciembre, palta y mayonesa hasta la verga. Pero
es
bueno,
que por eso, digo, es como comida de pijamada, todo, como comida de paseo.
Es comida de fiesta infantil.
Sí.
Es comida de fiesta infantil, mae. O sea, a mí el que me daba como un asquillo era el sándwich de... que es como pollo y morrón, o sea, chile dulce.
Sí, no,
se llama como ave morrón o algo así se llama.
Ah, sí, además las cosas con pollo les dicen ave.
Ave, ajá.
Entonces uno siente que está vivo y que... Sí.
Una paloma de la avenida segunda, me estoy comiendo, mae.
Sí,
un chigüirro.
Zanate y chile dulce.
Mae, sí, quetzal con morrón.
Qué raro. Qué raro el momento histórico donde decidimos que la humanidad iba a comer gallinas, más no sopilotes o algo así. O sea, como un ave naciendo, siendo un embrión. Es como, mae, por favor, nacer yigüirro, por favor. No quiero ser gallina. No quiero ser gallo.
Mae, y es donde yo sé que siempre quedamos como estúpidas en este programa, pero ¿y qué se va a hacer? No se puede estudiar todo. Porque la historia de la agroindustria debe ser súper interesante, porque es como, mae, ¿cómo tomamos estas decisiones, digamos? ¿Y por qué las gallinas salieron mamando? Porque digo, no sé, en otras latitudes comen yak, ya no comen la vaca, mae, por un montón de razones culturales, económicas y lo que sea. Pero digo, podríamos haber comido lo que sea, mae. O sea, si hubiese dinosaurios todavía, capaz que comeríamos como los picapiedra. O sea, yo no, porque ahí yo sería vegetariana, digamos, ahí sí. Pero otra,
o sea,
gente podría comer dinosaurio.
¿No comerías dinosaurio por
no,
tomar
yo no
los
comería
dinosaurio?
Jamás.
Pero es que te estás desubicando del contexto histórico, porque si estás ahí, tal vez no amarías a los dinosaurios como, no sé.
Esto es como, yo sé que yo los amaría, ¿sabes? Es como la gente que se dice como, quisiera nacer una y otra vez para amarte otra vez, ¿sabes? Como la gente que se dice eso, yo se lo digo a los dinosaurios. Como yo sé.
Como Luti.
Yo sé que los hubiera amado, mae.
Luti que dice que ella nació para patinar sobre hielo. A mí se me había olvidado súper completo, pero fuimos el otro día al castillo con mis primos y Luti estaba emocionadísima. Luti, voy a patinar porque yo nací para esto y no sé qué. Y entonces los patines, Nina, por fin, yo nací para ser patinadora. Y empiezan todos a patinar y todos mis primos así haciendo granizados con los patines agarrados de la orilla, y Luti nada más empezó a patinar como si nada, así como video de las como película de las gemelas Olsen, y no sé, y Luti, nací para esto, y yo, en serio, sí, no entiendo cómo, o sea, nunca se había puesto unos patines en su vida y solo empezó a patinar, y yo, sí, yo te dije que había nacido para esto y siempre lo supe. Muy gracioso.
Yo sí que no hay una sola cosa que yo diga, madre, fío, yo nací para esto, ¿sabes?
No, yo tampoco. No.
Como nada.
No.
Nada. ¿Por qué, madre?
No, pero es que hay que tener cierta liviandad de existir.
Claro, claro.
Claro, porque nosotras sabemos que no nacimos para nada porque siempre consideramos el fracaso como una opción. Luti no. Entonces...
Ay, ay, Luti.
Exacto, cuando yo digo nací ¿para qué podría haber nacido? En vez de pensar como las cosas que soy realmente buena, empiezo a pensar como, ok, ¿en qué no fracasaría? Y ya, entonces obviamente no hay espacio.
Mae, que cada vez que decís como nací para, obviamente mal país, o sea, me cagó la jupa y entonces solo pienso como, ¿o es de mal país esa línea?
Sí, nací solo para verte. Esa.
Esa, ajá, pero yo, o sea, lo lamento una vez más, o sea, odíenme, pero yo odio, odio, odio mal país, o sea, lo odio. Mae, y como lo odio. Y
Hiciste
yo
en los momentos
estudié
de tu país en ciencias sociales en el
eso. O sea,
2010.
yo estudié en una época en la que mal país, o sea, obviamente siempre han tenido como mucha fama, pero en esa época además estábamos como empezando. Sí, tengo siempre este recuerdo que los maestros hicieron un videoclip por ahí de los 2009 que era con clips de la gente, entonces la gente se grababa como con frases o lo que sea. Y fue una locura, como a quienes escogían para, de los que mandaron pedazos, que los que escogieron era como, mae, salí en este videoclip y todo era muy increíble, y yo desde ahí ya los odiaba. O sea, yo los odiaba como de una manera
Historia
muy
de amor,
intensa.
como cualquiera. Yo no sé, mi relación con ellos, como que no los odiaba, pero tampoco era así fan.
Sí, yo no, vieras que no. No, y es duro porque y la gente me juzga, ¿saben?
Pero digamos, yo es eso, no soy fan, pero como que valoro su trabajo y sus logros.
Ah, no, a ver, y yo también, yo valoro su trabajo y sus logros, y cuando murió Fidel Gamboa me sentí súper triste y creo que es una gran pérdida para la cultura. Creo que los hermanos Gamboa y creo que los Goldenberg son como cruciales en la historia del arte costarricense, mas sin embargo,
Dicho
no puedo
eso,
escuchar una canción completa de Mal País, no puedo. O sea, qué duro, mae. Vieras que esa es la historia de mi vida, es la historia de mi vida. Reconocer que algo es muy importante, reconocer que algo tiene un peso histórico muy importante y odiarlo, no soportar escucharlo, mae. Esa es la historia de mi vida, mae. Tener que ser racional sobre mis odios.
me gusta eso, me gusta la frase tener que ser racional sobre mis odios.
Qué huevo.
Bueno, tengo una nueva pasión.
¿Cuál?
Voy, que viene el tren. La sabrás después de estos comerciales. Bordar.
Wow.
O sea, yo aprendí a coser y a bordar cuando era pequeñita porque mi abuelita me enseñó y en el cole hice como unos bolsos que cosía y vendía y bordados hice como nada, bordaba cualquier cosa como porque era entretenimiento de que cuando íbamos donde Vita era como, bueno, ¿y hoy qué va a hacer? No sé, un conejo, ok. Entonces Vita nos dibujaba un conejo en una tela y había que bordarlo. Era como el, no había iPad, entonces así entretenía a las
Claro,
abuelitas.
una niña bordado eras,
Sí,
un
niña
abordado kit.
bordado kit. Y de hecho en Chile, bueno, no sé, como que pensé, yo, sí, es cierto que aquí hay tiendas como lindas de cosas de manualidades y así, y pasé por una tienda de estas cosas en Chile y me volví loca y compré el coso de bordar, una telita, 8 hilos, aguja, y estuve en el aeropuerto así, dan, 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 y todo el vuelo en el avión, din, 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 y lo terminé, o sea, como entre... Sí, aeropuerto, avión y mi casa. Y entonces, claro, estaba con mis papás en la casa y ya mami empezó como, ay, sí, como esta otra puntada y esta otra puntada. Y empezamos a revivir puntadas. Y mi mamá se encontró el Pinterest de mi abuelita en la bodega, que es una carpeta gigante con un montón de
Revistas.
patrones, de cosas con papel calcado, así de diseños. Un montón, y yo así, ya está. Incluso se encontró como dos que ahorita no terminó, que están a medio bordar, y yo sí, páseme los
Ay,
vino.
sí.
Hermoso, entonces me verán bordando todos los próximos. Si ustedes ven una
Mae,
señora
yo tengo muchas
que está
ganas
bordando
de.
sentada en un avión, eso soy, eso es mi
Pero
nuevo.
eso me parece muy chiva, porque vea, yo siempre he tenido. Yo tengo dos sueños en la vida. Voy a contar el que está. Bueno, he tenido muchos, pero en este momento esos. Vamos a ver, dos sueños imposibles. O sea, que sí sé que son imposibles. Uno de esos era que yo siempre quise dibujar, o sea, saber dibujar, porque me parecía muy chiva como la vara de repente, como, no sé, mae, estar sentado en el bus aburrido y hacer como un sketch rápido, ¿sabes? Y es como, ay, mira cómo hago mi dibujo, ¿sabes?
Yo siempre he comprado cuadernos en blanco pensando que en algún momento yo voy a hacer eso y no pasa. Entonces solo tengo los cuadernos en blanco.
Mae, entonces, pero yo, es que aquí viene una confesión oscura. Y vos sabes que yo, de las cosas que, en las que racionalizo mi odio, es que yo no soy muy fan de lo que te es otaku, ¿verdad? Ajá, yo no,
sí.
A pesar de que tengo un novio otaku, que cada día se hace más otaku, porque viera cómo le daba por comprar manga.
Uy, ¿en serio?
Y quiere poner sus mangas con mis libros a convivir en la misma biblioteca. Y ya. Pero bueno, pero la cosa es que una época de mi vida, de las muchas etapas, mi mamá, ella estudiaba psicología. Y, dime, o sea, mi mamá era una mamá grande y ella tenía sus compañeritas de, no sé, de 19 años, así. Pero eran sus amiguitas, digamos. Entonces, esas amiguitas iban a mi casa a hacer trabajos con mi mamá. Yo tenía 14, tal vez. Y había una, mae, que era todo lo que yo quería hacer en la vida, porque la mae era súper darks, era toda gótica, ponqueta. O sea, era demasiado rockera, la mae era demasiado rockera, mae. Tenía un tatuaje increíble en la espalda, y estamos hablando, no sé, como el 2004, 2005, sí. Y la madre ya como que escribía y así, y la madre dibujaba, y dibujaba muy pichuda. Era esta gente, para mí esta es la gente que hacía carteles bonitos en el cole. Ajá. Que nada más tenía bonita letra de cartel, y uno ya sabía que iban, sí, a ser artistas muy famosos.
Es como, hagan grupos, no sé quién.
Ajá, sí. Era ella, madre. Y la madre dibujaba manga.
No.
Y Verónica decidió, porque como quería ser amiga de esta mae y como quería demasiado ser como ella, que ella también iba a dibujar manga. Y entonces, por un muy breve periodo de tiempo, esta mae me prestaba revistas de manga y yo las copiaba. O sea, ¿me entendés que yo hacía dibujitos como con estos ojotes y que le sale una estrellita que brillan? Eso hice yo como por lo menos 6 meses, me quedaban horribles, nunca mejoré, gracias a Dios salí de ahí. Pero yo dibujaba manga, porque era mi yo lo que quería era tener talento, eso es lo que
ves, con el manga me pasa como con Malpaís, es como aprecio, o sea, me parece, ajá, un nivel de técnica complicada, así que requiere práctica, que tiene, pero no es para mí.
Eso, yo no también, es, o sea, es como, mae, wow, pero no soporto, pero yo sí. Te puedo decir mi otro sueño, yo creo que este sueño, sí, te lo he dicho, pero ayer lo reviví.
¿Es el de las Olimpiadas o es otro?
Tenía un sueño de Olimpiadas yo.
Sí, que te
dieran el podio.
En un podio, sí.
Ah, sí. Sueño. Bueno, todos los sueños tienen que ver con ganar, digamos. Este sueño se trata sobre que yo siempre quise, porque digamos, yo puedo decir, mae, yo tengo un sueño, digamos, un sueño real en mi vida es que yo quiero escribir un libro. Pero a mí eso no me parece jalado el pelo, digamos, como que yo podría escribir un libro, sea bueno o sea malo, yo podría escribir un libro. Pero yo nunca voy a poder dibujar, mae. No es un talento que tenga, no lo tengo. Y este otro es que yo siempre he soñado estar en una banda. O sea, estar en una banda, mae.
Ajá, creo que sí. Creo que habías mencionado que sí ese sueño. Sí, pero amplía. Ajá.
Que, ah, pero no
el,
solo...
El poner el piecito en el
ampli. Poner el piecito en el ampli. Y es que yo quiero agarrar el micrófono. Vea, y además cada día se hace más específico. Porque es como... Es bastante como death metal, digamos, ya yo he visto que va orientado. Que es agarrar el micrófono con las dos manitas, porque no es trova, o sea, no es un grupo de folk, ¿ya? Es un género
tarro.
En el que yo agarro el micrófono, es tarro, mae. No, porque podría ser como un punkcito también, o podría ser como un... Francamente, creo que hasta un vallenato colombiano, honestamente. Pero yo agarro con las dos manos mi micrófono y yo subo mi piernita en el ampli y bajo mi cuerpito y pego o un gritito o una nota muy alta y toda la gente la pierde y hace ¡ah, veritito, veritito! Y entonces yo les hago el micrófono para que el público cante. Y ese es mi sueño. O sea, yo siento como que si alguien me prestara un escenario un ratito y me prestaba un microfonito, yo nada, aunque sea me tomo la foto con la piernita, el piecito en el ampli. Nada más.
Hagámoslo realidad. Yo, sí. Yo ayer, mientras lloraba viendo la final del fútbol femenino,
claro.
Dije, ese era mi sueño. Y sí, yo creo que ese ya no va a ser, pero yo, es como, yo quiero ser futbolista.
¡Wow!
No siempre, no tener una carrera futbolística, yo quiero, o sea, despertarme,
ajá,
así como que sea, ok, que me pongan unos lentes, un casco de Inception, de ok, vas a dormir 2 días y esos 2 días voy a estar en una dimensión paralela donde puedo cumplir un sueño, yo estaría jugando una final de fútbol.
Y salir por el túnel, ese es otro sueño que yo tengo. Salir por el túnel y que suene la música y
darle la
mano
a un chiquito, llorar, ajá, meter un gol, correr y abrazar a mis amigas.
Levantarse la camisa.
En una montaña, sí, una montaña de triunfo. Todo eso, yo, ese es mi sueño, sí.
Yo lo tuve el día que fui a verla, pero no jugar fútbol, porque yo jugué fútbol. Tuve tacos y jugué un partido. Entonces yo ya ese sueño lo cumplí. Pero yeah, yo no, lo que sí nunca jugué fue un mundial, ¿sabes? Específicamente un mundial nunca jugué. Y yo lloraba, porque además fui a ver como el segundo partido de Costa Rica, cuando no sabíamos que no les iba a ir también. Y entonces
que también
salieron,
iba a ser el sueño de ellas.
Que también iba a ser el sueño de ellas.
Ay, qué triste. Bueno, todo bien. Vamos a mejorar.
Ellas salieron. Vamos a mejorar, sí. Pusieron la musiquita y yo decía, yo estaría llorando tanto. Porque iban con, sí, las niñas, y atrás mío había una chiquita como muy feliz, y yo decía, ay, mis tiempos, esto no era posible. Y yo lloraba. Y es como, ay, ¿por qué estoy llorando? O sea, bueno,
no,
ayer, bueno, hablando...
Válido. Ayer yo me hice mierda, estaba llorando, y yo decía, no puede ser que yo esté llorando tanto viendo esto, y me volví a ver, y Luti, mi hermana, y mi mamá estaban las dos también. Todas llorando.
Mae, que ayer andaba en un concierto y resulta, no sabía, andaba con Armando. Armando es mi hermano. Y no sabíamos que un compañero de la escuela cole de Armando tocaba en uno de los grupos que estaba tocando. Ajá. Y la verdad es que él, además, se hizo novio, o sea, este muchacho se hizo novio de una compañerita de Armando, que sí fue compañera desde pre-kinder, y ahora se casaron y todo. O sea, fueron novios así, como toda la escuela, todo el cole, y ahora están casados y no sé qué. Y en un momento, o sea, como que los dos eran, ay, mira, aquí está este mae, qué jeta, no sé qué, el mae estaba ahí tocando, todo felicillo. Y un toque como que el mae pega un solo ahí de guitarra, como muy tuanis, ¿verdad? Y termina el solo de guitarra, y el mae le tira un besito a la esposa, o sea, a la compañera de mi hermano, a la cual yo vi de 4 años. O sea, esa niña, yo la vi comiendo mocos, ¿me entiendes? Y de repente el esposo le está dedicando un solo de guitarra, y yo vuelvo a ver a Armando, y Armando, ¡ay, qué lindo! Nosotros, y yo, ¿por qué estamos llorando? No, y la gente como borracha del concierto y Armando yo llorando. O sea, ¿por qué me pasa? Lloro por todo.
Hace un tiempo estaba pensando, no me acuerdo, porque, ok, no sé cómo voy a construir esto, pero estaba pensando, odio el amor deconstruido. Es como que, no me acuerdo qué canción estaba escuchando, que era así como, mi vida depende de tu existencia, no sé, algo así, y yo decía, es que yo no me imagino cantando así como, tus boundaries y mis boundaries, o sea, como que, ¿sabes? Me parece hermoso que las relaciones sean sanas, que haya comunicación, que la vida no sea tan tóxica como solía ser, pero yo creo, o sea, no puedo, no sé. La toxicidad de amor de ciertas canciones, películas, escenas, o sea, una escena de alguien corriendo por su vida para despedirse, decir, no, la verdad es que todo este tiempo, eso no pasaría, ¿sabes?
No pasaría.
Como eso, ¿cuál fue la canción que estaba escuchando? No me acuerdo, que yo decía, sí, o sea, esto contextualizado es todo mal, pero era, no sé. Cualquier frase, canción de amor, todo es así, como, mis ojos ya están desintegrados de llorar por ti, mi amor.
Mis ojos lloran por ti,
quisiera volver a... Bueno, Luti y yo ayer estábamos cantando a gritos, ¿cómo es? Ah, sí, yo aún podía soportar,
ay, pues,
tu tanta falta de querer. Pues es un piezón.
Pero además es muy loco, porque Mon Laferte es una madre súper deconstruida, con una maternidad y como una relación con su pareja como súper, como eso, boundaries, límites y toda la vara, pero la madre tiene las canciones más
heavy.
Porque si además no la mae viene
más aburrida en el mundo.
Eso. Y además la mae viene de una tradición, o sea, la mae, por lo menos ese disco, viene de una tradición muy ranchera. No solo la... como en los ritmos, sino en la forma de construcción de las letras. Entonces, hey, mae. No sé.
Sí.
Tatuani, mae.
Sí.
Yo podía, mae, wow, es que canción, qué buena Mon Laferte, la quiero mucho, la quiero mucho.
Sí, qué buena. Yo no podía soportar tu tanta falta de querer. Digo, y no es como que uno quiera eso en la vida, pero cantar la canción a gritos igual está delicioso. A ver,
yo hay una vara que sí siento, ya poniéndonos filosóficos, es que hay un momento, vamos a ver, uno puede, es como yo racionalizando mi odio, es lo mismo. Uno tiene momentos racionales donde ojalá, teniendo las herramientas de información, puede tomar decisiones o puede decir, ok, esto es por esto y puedo tomar mejores decisiones. Pero hay un momento en que uno siente que uno podía seguir soportando tu tanta falta de querer, ¿me entiendes? O sea, uno lo siente y uno siente que haría lo que sea por volver o... Y uno hizo estupideces, o sea, como que uno construya racionalmente formas más responsables de ser afectivos no quiere decir que no haya momentos en que uno dice, me arranco el corazón, me lo arranco,
sí, tome,
y te lo doy en una caja con tal de no sentir esta mierda, ¿sabe? Como
sí.
Y eso es poesía, eso es poesía. Entonces,
y sí.
¿Qué vamos a hacer, mae?
¿Qué se le va a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Ojalá Mon Laferte quisiera venir a Preciosa, ¿sabes?
Qué lindo, busquémosla. Tenemos que activar la lista de invitados.
Sí.
Porque estamos a una llamada. ¡Aló, Mon Laferte!
Yo a Mon Laferte, yo a usted la quiero mucho y yo la quería cuando se llamaba Montserrat Bustamante en un reality.
¿En serio?
¡Ay!
No,
o sea,
Mon
Laferte salió de un reality que se llama Rojo Fama Contra Fama, que es la razón, o sea, no es la razón, pero yo tenía una relación con Chile desde que tenía 14. Y mami y yo veíamos ese programa, y ella se llamaba Montserrat Bustamante, y cantaba canciones como plancha, digamos, como que esa era su onda, y tenía el pelo rojo, y era mi favorita porque tenía el pelo rojo.
Oh, y luego ¿y la mae... no tenía el rojo o fue parte de la inspiración de tener el pelo rojo?
Fue parte de la inspiración de tener el pelo rojo.
O sea, vos la vida se te ha construido por cosas así, como cuando oíste Sweet Shot Bird, y entonces ahora...
A mí la vida se me construye por la tele.
Claro.
O sea, es que eso no hay ninguna duda. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se ve, porque los niños son muy influenciables. Y yo, bueno, era. Y Mon Laferte, luego ella en Chile sacó como un par de discos de esta onda como romántica y moderna, digamos, más o menos.
Uh-huh.
Y la mae se largó, bueno, ella tenía un novio en Rojo Fama Contra Fama, y ellos se fueron juntos a México, y allá terminaron, y hubo drama. Y la mae se quedó en México, a la mae le dio cáncer en México, le dio cáncer de tiroides. Casi pierde la voz y cuando terminó como que replanteó completamente lo que quería hacer y empezó a cantar en bares en México y tal, y por eso tiene tanta influencia ranchera, y se cambió el nombre a Mon Laferte, y de hecho ella casi no habla como de su Montserrat, por eso es que hasta me acuerdo, Montserrat Bustamante, cuando el locutor la... Entonces yo sigo a Mon Laferte, o sea, yo sé que esto es como, ay sí, desde que empezó, pero mae, yo sigo a Mon Laferte desde que se llamaba Montserrat Bustamante y tenía 16 años, digamos. Y hay una canción, no te quiero más, corazón bandido, eres un infiel que jugó conmigo, muy bueno. Entonces yo siento que ella debería darme una entrevista, porque
sí, me
yo
gusta.
La he seguido.
Siento que ella lo merece, tu entrevista.
Sí, y yo la quiero mucho.
Sí, sí.
Sí, bueno, muy bien.
Bueno, este episodio se trató de ser un aguacate, de no madurar. Y hasta estar podrido.
Y de gelarse también.
De gelarse, de la falta de querer.
Sí. Y de las cosas que cuando racionalizamos nuestro odio.
Sí. Uh-huh. Y de que hay cosas que te admiro, pero no te sigo.
No te sigo, no te soporto. No. Es la realidad.
Sí.
Pero bueno. Muy bien. Bueno, ya ahí terminaríamos, ¿no?
Terminaríamos.
Muy bien. Entonces, ¿cómo era que terminábamos? Nada más decíamos chai.
Decimos chao. Sí. Okay. A la cuenta de 1, 2, 3.
Chao.
Chao.